COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con el deporte más cercano en COPE Cantabria. Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que están en el control técnico de sonido. 3:25, después de este miércoles intenso que hemos vivido ayer por la tarde-noche, con muy buenas noticias en prácticamente todos los compromisos que teníamos. 3 victorias, eso sí, hay que lamentar una derrota que, hombre, podría entrar dentro de los cálculos, la del Unicaja Banco Sinfín en Artalecu frente a Bidasoa en ese encuentro de la jornada entre semana de la Liga Sobal. Perdió por 3, estuvo en partido hasta el final, pero los santanderinos de Víctor Montesinos estuvieron a puntito de sumar algún punto, pero se volvieron de vacío. Vuelven a zona de descenso con 2 puntitos penúltimos. Y eso es provocado porque el otro equipo cántabro de Asobal, el Vasco Balomano Torrelavega, logró una meritoria e importantísima victoria en el partido que le enfrentaba en casa a un equipo gallego, el Cangas, que había comenzado muy bien la temporada. De hecho, estaba en la zona media-alta de la clasificación, pero los de Alex Mozas lograron por fin los primeros puntos y ganaron 27-23, partido decantado en los últimos 5 minutos. Así que también de mérito ha sido ese triunfo del conjunto naranja, que le hace quedarse ahora tercero por la cola con 2 puntitos, pero todo ya se comprime en la clasificación Asobal. Luego vamos con ello porque tenemos que hablar también del fútbol de la Copa Federación. Ayer los dos equipos cántabros, Gimnástica y Racing, solventaron sus compromisos, unos con más holgura, me refiero a la Gimnástica, que ganaron 1-0 el Alfaro y merecieron ganar por más diferencia, fueron muy superiores, y otros que con lo justito, en este caso el Racing, consiguió doblegar con más sufrimiento del esperado al Arenas, por 2-1. Vamos precisamente hasta ahora, 3:27, a conocer la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Ya te anticipo que por aquí se va a pasar por los estudios de COPE Cantabria en la calle Rolasal el director de Cantabria Negocios, gran racinguista, José Ramón Esquiaga, para darnos su punto de vista. Ayer estuvo en las gradas del Sardinero, como unos 2.200 más. Tampoco hubo mucha expectación porque, lógicamente, el horario entre semana, 7 de la tarde, no invitaba a todo ello, a pesar de que la única posibilidad de ver al Racing era hacerlo en las gradas, porque no lo televisaba Footers, como tampoco lo hará el próximo partido, la próxima eliminatoria, que será en Avilés. Pero, como te digo, ayer con lo justito, mucho sufrimiento, más de lo previsto para eliminar a Arenas de Guecho, 2-1, con los vizcaínos dominando la última media hora y generando varias ocasiones de peligro, donde Parera se erigió como máximo protagonista del equipo racinguista con 2 paradas impresionantes en los últimos 7-8 minutos. Romo, eso sí, no se fió del rival del inicio y alineó a la columna vertebral titular, es decir, Álvaro Mantilla en el centro de la defensa, Íñigo Saiz Maza en el centro del campo, Pablo Torre en la media punta y Cedric, que jugó los 90 minutos en punta de ataque. Los goles, bueno, llegó el primero muy pronto, 1.5 minutos, Camus, una buena jugada. De hecho, yo creo que el Racing jugó los mejores 15 minutos, 20 desde hace mucho tiempo, con movimientos en ataque, intentando desestabilizar al valiente equipo vasco, que fueron a por el Racing, que presionaron arriba, que no se encerraron atrás y que buscaron el empate. Lo consiguieron a los 30 minutos, una falta lateral, primera vez que se acercaban al área racinguista y empataron, y ahí ya empezaron las dudas, los nervios. Menos mal que Manu Justo marcaba al borde del descanso en la última jugada antes de pitar y establecía el 2-1, que pocos pensábamos que iba a ser definitivo. Yo pensaba que el Racing en la segunda parte iba a tener más holgura y iba a aprovechar alguna ocasión para pasar con más tranquilidad esos segundos 45 minutos. No fue así, hubo ocasiones también para el rival, como digo, y al final tuvimos que pedir la hora. El próximo rival del Racing, después de sufrir lo indecible, luego escuchamos la comparecencia en COPE Más Cantabria de Guillermo Fernández Romo, va a ser el Avilés, en tierras asturianas, concretamente en el estadio Román Suárez Puerta. Es de hierba natural, tiene buenas dimensiones, buena noticia para el Racing, y con capacidad ese estadio para unos 5.500 espectadores. El club asturiano cuenta con 1.000 abonados, por lo que no habrá problema para que, incluso con distancia de seguridad y separación de aficiones si hiciera falta, aunque se podrán comprar por la web las entradas de ese partido, todos los racinguistas que lo deseen van a poder desplazarse sin problemas hasta tierras asturianas. Eso sí, de momento la hora no es oficial, por lo que me comentaban esta mañana desde el Avilés, es que seguramente ese choque será el miércoles 13 entre las 7 y las 8 de la tarde. Ahora, como te digo, escuchamos a Guillermo Fernández Romo, será en COPE Más 105.6, si te quedas en la 95.7, te quedas con todo lo que te interesa, con Mediodía COPE y Pilar García Muñiz.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE más en el 105.6.
Baby, now you're back again, back into my life. Hit a lot of turbulence, you know. One too many arguments.
Aquí estamos 3:30 para analizar un poquito el postpartido, porque seguramente, si no eres uno de los 2.200 racinguistas que estabais ayer en los campos de Sport, seguramente no habrás visto el partido y habrás leído, habrás escuchado o alguna emisora de radio o alguna crónica por internet, el periódico. Mi opinión es que el Racing sufrió muchísimo, que el Racing, a pesar de sus primeros 20 minutos donde sí jugó bien, y todo hay que decirlo, hubo movimiento en esa línea de cuatro. A mí el que más me gustó fue Marco Camus, no por el gol de al minuto y medio, sino porque lo intentó de todas las maneras, por velocidad, yéndose por su banda, tirando desmarques, centrando su posición, apareció por varios lugares del campo, y yo creo que se entendió bien con los jugadores que formó Guillermo Fernández Romo en ese equipo titular. Hay que decir que, bueno, que Jorrín jugó de lateral derecho y que fue un poquito la sorpresa, ya que quien más que menos pensábamos que Diego Ceballos iba a tener la oportunidad. Al final jugó los últimos 10 minutos y encima por delante de la defensa en el extremo. Así que, bueno, creo que es una señal inequívoca clara de que Romo no cuenta con Ceballos y que si nadie lo remedia en el mercado de invierno tendrá que buscar otra oportunidad, porque si en las primeras de cambio busca a Jorrín en vez de a Ceballos, que es el que pertenece a la primera plantilla, está claro que no le gusta Ceballos a Romo. Como digo, los primeros 20 minutos bien, y cuando llegó el gol del equipo rival, pues ahí es cuando llegaron un poquito las dudas, el movimiento lento del balón, la previsibilidad, en donde prácticamente el Racing no generaba peligro y donde el equipo rival, yendo hacia arriba y buscándonos, tuvo alguna que otra opción. En la segunda parte lo mismo, el Racing en un partido abierto, hubo ocasiones para los dos rivales, hubo incluso un balón al palo de Pablo Torre, y a la hora, un poquito más, cuando lo tuvo que quitar, de nuevo se apagaron las luces. Sin Torre no hay paraíso, ni hay fútbol, ni hay ideas, y ahí es donde el Racing echó un paso atrás y el, al final, empujado también por el Arenas de Guecho, tuvo que despejar balones muchísimos, y al final Parera tuvo que hacer intervenciones de mérito porque estaba más cerca el empate a 2 que el 3-1. Vamos a escuchar el análisis que tuvo que hacer Guillermo Fernández Romo al término del partido. Este es su análisis, por cierto, novedad en las convocatorias o en las comparecencias de Romo. El jefe de prensa, Enrique Palacio, fue el primero que tomó la palabra para preguntar directamente una valoración primera a Romo y sin ninguna pregunta mediante. Esto es lo que dijo del partido el técnico verde y blanco.
Bueno, sobre el guión, pues sabíamos, ¿no? Cuando son partidos a eliminatorias tan abiertas a un partido, pues darle valor, ¿no? Darle valor del resultado, porque al final nos hemos preparado para pasar y hemos conseguido pasar, ¿no? Sabíamos que ellos iban a tener sus situaciones, en este caso provocadas por no haber cerrado el partido antes, ¿no? Porque antes de que llegaran sus situaciones de empate, que han tenido tres claras, pues hemos tenido nosotros triple, doble y otras situaciones para haber puesto el 3-1 y haber dormido al partido. Pero bueno, otro paso más, ¿no? En estas circunstancias de competir, de mejorar, de que cada jugador vaya encontrando sus mejores minutos y en esa línea, ¿no? De seguir avanzando y dando pasos hacia adelante.
Bueno, esto es lo que dijo, nada, sinceramente, nada más acabar el partido y empezaron luego las preguntas. La primera, lógicamente, era saber si al técnico verde y blanco le preocupaba el descontrol que hubo, el desquiciamiento colectivo al término del partido, sobre todo en la última media hora.
Sí, bueno, no ha sido la segunda parte, ha sido a partir del 75, es verdad. Que nosotros, pues eso, coincidiendo con que no hemos cerrado el 3-1, pues no hemos encontrado esa organización, ¿no? Bueno, por supuesto que ya solo del respeto al rival, sino también la incomodidad, ¿no?, que ellos nos estaban generando con el juego directo. No estábamos siendo capaces de encontrar ninguna salida con el balón, darle un poquito de tranquilidad. Se han acumulado a sus situaciones algunas pérdidas nuestras, ¿no?, quizás necesarias, en otras no haber sido más contundente en alguna acción defensiva, ¿no? Recuerdo una ocasión de ellos que viene en banda izquierda, que si lo hubiéramos solucionado, pues hubiera sido un saque de banda. Bueno, forman parte también del partido. No me preocupa en el futuro. Hoy sí, evidentemente, porque son situaciones que creo que las podíamos haber solventado de una manera más clara y encima nos hubiera quitado incertidumbre, ¿no? Pero creo que han formado parte hoy del partido y, bueno, por suerte, pues no nos ha costado el empate.
Ahí reconocía ya que, por suerte, pues el Racing pasó de ronda sin tener que sufrir el empate, una prórroga, unos hipotéticos penaltis. Así que, bueno, ahí nos ahorramos ese sufrimiento extra, aunque sufrimos en los últimos 20 minutos, como él dice, desde el 75 hasta el 95, que fue lo que duró el encuentro. Directamente un compañero le preguntó si estaba contento con el rendimiento de los jugadores.
Es una pregunta quizá muy general, ¿no? Muy abierta. Voy estando contento con el rendimiento de los jugadores. Creo que hoy era importante. Hoy debutaban titulares muchos. Estamos hablando de que es que llevamos solo 6 jornadas de liga, ¿no? Era una competición nueva. Hoy debutaba Miki, debutaba Bobadilla con la lesión, debutaba Manu después de la lesión que tuvo. El propio Jorrín, ¿no? Que era importante que también se sintiera parte de nosotros. Bueno, y a partir de ahí pues vamos encontrando los niveles de los jugadores, ¿no? Si estoy contento 100% con todo el rendimiento, pues no, porque queremos ser un equipo que llegue a cosas importantes, ¿no? Y para llegar a cosas importantes tenemos que seguir creciendo muchísimo, ¿no? También te digo que me preocuparía más si hoy tuviéramos todos el máximo rendimiento, ¿no? O hubiéramos encontrado hoy nuestro máximo en algo, ¿no? Creo que sería algo imposible, pero me preocuparía más eso, ¿no? Creo que seguimos viendo todos potencial, crecimiento, que muchas veces forma parte de momentos, decisiones, ejecuciones. Bueno, yo no me preocupo. Creo que hay que solventarlas porque, evidentemente, eso te ayuda a ganar los partidos con más solvencia, a jugar mejor, a hacer las cosas con más sentido, pero creo que tenemos que seguir en esa búsqueda.
El problema de esta reflexión de Guillermo Fernández Romo es que él habla de que le preocuparía si el Racing estuviera ahora a pleno rendimiento. El problema que veo yo es que el Racing está estancado, es que no da pasos hacia adelante en ese fútbol que tiene que dominar. Recordemos que el Arenas de Guecho es un conjunto de la segunda división REF que coincide con los equipos cántabros que están peleando por estar ahí arriba en la clasificación, o que va a estar complicado, salvo el Rayo Cantabria. El resto, a priori, por lo visto en estas primeras jornadas, va a sufrir por mantener la categoría. Ojalá no sea así y nos salvemos todos, pero lo cierto es que el Arenas pues también venía un poquito con lo opuesto, ¿no? Y fue un equipo valiente, le perdió, entre comillas, el respeto al Racing, fue a por él. Él no se encerró y le tuvo contra las cuerdas. Romo habla de estar a tope y que le preocuparía estar a máximo rendimiento. Es que yo creo que no sé cuándo veremos una mejor versión. Ojalá sea pronto, cuando lleguen jugadores que todavía hemos visto poco, como Carlos Castro y sobre todo Jack Harper, que no ha debutado en partido ni amistoso ni oficial, ¿no? Volvíamos a insistir a Romo respecto a esa pobre media hora que se le exige más en casa contra un rival como el Arenas de Guecho.
No sé, media hora. Primero, para empezar, ha sido menos minutos. Vuelvo a decir, ya ha tenido que ver con que nosotros antes no hemos cerrado el partido. Si tú me dices que ha sido unas circunstancias en las que nosotros durante todo el partido no hayamos generado nada, pues te podría dar más la razón, ¿no? Te diría, oye, pues hemos tenido un partido en el que no nos hemos encontrado. No, hemos encontrado situaciones, llegadas, y el partido lo teníamos que haber cerrado mucho antes. Evidentemente, cuando no lo cierras en su momento y el rival se ve a un gol, pues cambian un poco las dinámicas, ¿no? Y ellos al final, por su esfuerzo y por su dignidad competitiva, pues también, y por supuesto que hay que respetarlo. Yo el año pasado me cargué al Atlético de Madrid y no eran dos categorías, era el equipo que venía de ser líder y tal, pues porque hay veces que lo ganas, porque es difícil, porque hay que entrar muy concentrado al partido, porque hemos entrado además muy bien, que el 1-0 ese nos tenía que haber ayudado a haber tenido un poquito más de ritmo, haber buscado ese 2-0, ¿no? Nos hemos encontrado con ese empate cuando ellos en ese momento aparte no tenían mérito en ninguno. Ha llegado su empate y después ya les hemos hecho crecer un poco en el partido, ¿no? Yo creo que la segunda parte ha pasado lo mismo, ¿no? El 2-1 ellos han ido tocados, hemos salido bien, con la posibilidad de cerrar el 3-1, no lo cierras y el rival pues va creciendo, ¿no? Se va uniendo también el que, faltando 20 minutos, pues yo tengo que jugar dos partidos, el de hoy y el del sábado. Si jugara el domingo, te diría que a lo mejor no estaría jugando el del sábado, pero te prometo que hoy también estaba sufriendo por alguno de los jugadores, porque venimos de jugar domingo, miércoles y sábado, ¿no? Que es muy poco tiempo de recuperación y, bueno, pues ahí también a la hora de gestionar los cambios, los minutos. Si hubiera sido un partido diferente, pues seguramente desde el banquillo hubiéramos gestionado los cambios también de otra manera, ¿no? Los minutajes de otra manera y a lo mejor, no sé, porque eso no se sabe, hubiéramos tenido otro desenlace, ¿no?
Bueno, pues ahí no sé si sacó un poquito de pecho con ese mérito, esa medalla que tiene de haber eliminado en su momento con el Cornellà Atlético de Madrid, haciendo referencia a la diferencia de categoría que tenía el Cornellà respecto al Atlético de Madrid y que el Racing solamente, entre comillas, solamente separa una categoría al Arenas de Getxo y que las diferencias se pueden acortar, ¿no? Pero bueno, sinceramente, yo creo que esa lectura es mejor que la que hizo el otro día que contra el Racing de Ferrol. Yo estoy de acuerdo en esa reflexión. Creo que el Racing tuvo ocasiones para matarles al 3-1 en la segunda parte y que después, lógicamente, tienes ese temor a perder el botín y que tienes que encerrarte un poquito atrás. Y ellos tienen que ir obligatoriamente hacia arriba para buscar el empate. De hecho, hasta el minuto 87, el portero subió a rematar un córner. O sea que ya no esperó ni siquiera el descuento. En el 87 ya teníamos al portero rival en las jugadas a balón parado tratando de buscar un remate. Pero bueno, ya un poquito ya el balance general del fútbol del Racing, lo que te decía al principio, ¿no? Le preguntamos respecto a que cuando Pablo Torre no está en el campo, y no es por meter presión al chaval, pero es una realidad, si no está él en el campo, las ideas futbolísticas ofensivas del Racing brillan por su ausencia, salga quien salga. Le preguntaron si está de acuerdo con que sin Torre no hay ideas en su equipo.
Es verdad que Pablo es un jugador que nos da cosas muy diferentes, pero no lo digo yo, lo vemos todos. Lo que ocurre es que, bueno, hay que encontrar siempre otros caminos, ¿no? Otras circunstancias para hacerlo. Sí, después de Pablo hemos tenido otras situaciones. Lo que pasa es que el juego a lo mejor no es tan elaborado, no es tan fino. Se llega de otra manera. Hemos tenido situaciones buenas en el área. Cuando hemos metido ahí Camus también después en derecha, hemos tenido la triple ocasión sin él. Bueno, lo que hay que encontrar es cuando nos falte algún jugador, no solo Pablo, sino algún otro jugador en otra posición, que exista otros rendimientos colectivos, ¿no? Pero creo que es un poco lo que siempre hemos hablado. Si tenemos la suerte de tener un jugador diferente, pues tenemos que tener claro que eso tiene que ser un algo beneficioso para nosotros.
Está claro, pero mucha gente duda de si le gusta o no Pablo Torre, porque siempre le quita y muchos abogan. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que tener a Pablo Torre en el equipo es una bendición, pero muchos dicen es que no está cómodo con el fútbol de Pablo Torre. Me parece una locura futbolística apuntar o sugerir que al técnico no le gusta. Pero bueno, él le verá cansado y querrá darle descanso, gestionar los minutos. Por ejemplo, a Cedric, pues no pudo darle descanso. Y precisamente el último corte que hemos seleccionado ayer del técnico es precisamente eso, en partidos como estos, en casa, contra el Arenas, rival de inferior categoría, cualquiera, yo el primero pensaría, hubiera pensado que hubiera rotado tanto a Pablo Torre como a Cedri, pero ese mensaje que traslada es que, uno, o no se fía de los acompañantes que tienen la plantilla porque no puede darle descanso, o dos, siempre con el manido respeto que Romo profesa a todos los equipos a los que se enfrenta. Le preguntamos por eso, si no hay alternativas a Cedric y Pablo en el equipo.
Hoy no había. A punta no había porque está Carlos lesionado y Jack. Por suerte los dos, Jack yo creo que el sábado va a poder entrar seguramente en la citación y Carlos la semana que viene. Entonces hoy teníamos también una circunstancia, ¿no? Tenemos cuatro delanteros en la plantilla, bueno, hemos puesto a dos de cara y los otros dos los teníamos lesionados, ¿no? Y Salas, pues que le quería haber puesto antes, pero después ya no me la quería jugar con el tema de las fichas, ¿no? Teníamos ya tres del filial, podíamos haberle puesto, pero después hay una expulsión, alguna tontería de esas y no quería generar una alineación de vida o algo de eso, ¿no? Pero es verdad que hoy nos faltaba un poquito esa situación.
Bueno, pues las palabras más interesantes ayer de Romo en sala de prensa al término del partido. Somos vecinos, José Ramón Esquiaga y la cadena COPE, el director de Cantabria Negocios, ha tenido a bien, después de ver el partido de ayer, pasarse hoy por los estudios de COPE Cantabria. Hola, José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Jaime.
Gracias por venir aquí, antes de incorporarte a tu trabajo en la revista.
Sí, cruzar la calle y estoy allí, así que no me venía bien, vamos.
Qué manera de sufrir ayer, ¿eh? No lo esperábamos ninguno,
pues sí,
prácticamente.
Sí, sí. Yo antes de ir, quizás sí, ¿eh? Porque estoy acostumbrado a estas cosas que la Copa, bueno, no suele dar este tipo de sorpresas, ¿no? Pero cuando llegué y, bueno, me viste entrar, ¿sí? Me perdí el primer gol.
Claro, es que fue al minuto y medio, jolito, lo has perdido.
Cuando llegué y vi 1-0, pues dije, mira, pues yo ahí sí me esperaba que el partido fuese distinto al que vimos. Desde luego, a lo que vimos los últimos 20 minutos, pues desde luego me esperaba algo muy diferente.
Ahora entramos en detalle, vamos a hacer un pequeño alto para unos buenos consejos publicitarios y enseguida vamos con esta charla que tenemos entre los dos para analizar nuestro punto de vista de lo que vimos ayer en el Sardinero.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Comillas Motor. Nuevas instalaciones en Avenida de Parayas sin número. Santander. Concesionario oficial Subaru en Cantabria. A unos pasos de la gasolinera.
¿Su edificio no tiene ascensor? Activa Construcciones es líder en proyectos de instalación de ascensores y accesibilidad. Con ascensor, su piso vale hasta un 50% más. Su vida se vuelve más cómoda. Y ahora hay subvenciones para instalarlo. Llame a Activa Construcciones y cambie su vida con un ascensor. Posibilidad de hasta el 100% de financiación. Consúltenos. activaconstrucciones.es.
¿Conoces ya las nuevas subvenciones para empresas del Gobierno de Cantabria?
Hasta el 31 de diciembre podrás beneficiarte de ayudas a la contratación indefinida con cuantías que van desde los 4.000 hasta los 11.000 euros y ayudas de hasta 18.000 por contratos en prácticas a jóvenes menores de 30 años.
Apuesta por los jóvenes, apuesta por el empleo.
Aprovecha las ayudas e infórmate en empleacantabria.es.
Es una iniciativa de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria.
Juan, estás hecho un pincel.
Sí, es que este mes en Cenor tienen la lavadora Whirlpool de 8 kilos silenciosa con autodosificación y financiación a tu medida, como para no estarlo. El blanco, puro. El rojo, Cenor. La financiación, impecable. Cenor Electrodomésticos. La confianza de siempre.
Aquí estamos en COPE más Cantabria 105.6, 4 menos cuarto. José Ramón, director de Cantabria Negocios. Es cierto que te perdiste el primer gol al minuto y medio de Camus, pero no te perdiste los siguientes 15, que creo que fueron lo único salvable, ¿no? El Racing vio cómo dominaba, cómo movía, que Borja Domínguez lo hacía bastante bien. Había desmarques de Marco Camus buscando la espalda. Es decir, un Racing dinámico, no estático como un futbolín al que estamos acostumbrados.
Sí, yo creo que por primera vez esta temporada incluso se les vio cómodos con el balón, ¿no? Que con ideas y tú lo has dicho, dio la sensación de que Borja, que no lo hemos visto, es un futbolista aprovechable, que hace cosas distintas a lo que hace el resto, ese desplazamiento en largo, el buscar cambios de juego, diagonales. Y la verdad es que todo parecía que iba a ser
coser y cantar,
mucho más sencillo de lo que fue. Se les veía cómodo, sobre todo yo creo que la sensación era esa. Luego llegó el gol a balón parado y...
En la primera ocasión. Era una falta lateral que sí. Venía, no venía a cuento. Además, sí. Fue un error que Isma, pobrecito, la verdad, hay sí. Que decirlo con todo el respeto, pero no está para estas cosas. Yo no sé si ha venido el del mazo a por él.
No lo sé, pero a veces pasa, que un futbolista, por lo que sea, pues deja de ser él, ¿no? Claro. En algún momento. Esperemos que no sea eso, porque a diferencia de lo que se ha hecho en el lateral derecho, que yo creo que se ha fichado... Bueno, quizás sin que fuese demasiado necesario, en el izquierdo no tenemos nada, ¿no? Y a mí el apaño de Satrústegui no me convence. Pero bueno, lo que decíamos, que sí, era la primera vez que llegaba. Es verdad que en ese rato que el Racing estuvo cómodo, tampoco hubo grandes ocasiones, ¿no? Sí. Que es un poco el debe de entonces. Pero es verdad que luego la cosa se fue trabando. Afortunadamente salió ese gol. No quiero pensar qué hubiera pasado si nos vamos al descanso con 0-0. Hubiera sido con 1-1, perdón. Hubieran sido las cosas muy distintas. Y luego a partir de ahí todo fue a peor. El Racing tuvo alguna en la segunda parte que pudo haber sentenciado, pero a medida que avanzaba el partido, los últimos 20 minutos, no es ya que ellos te metiesen en el área, que bueno, de alguna manera podías pensar que a la heroica en un partido, a una eliminatoria a partido único, te puede pasar, pero es que el Racing fue incapaz de dar dos pases, sí. dar un balón al compañero en todo ese tiempo, con lo cual, verdad es que nos fuimos con muy malas sensaciones todos.
¿Sí? A mí la palabra que define lo que vi en los últimos 20 minutos fue desquiciamiento. O sea, veía un equipo nervioso, sin ideas, pegando pelotazos porque nadie quería saber nada del balón. No sé yo estoy diciendo de Pablo Torres sin ser su mejor partido ayer, pero es cierto que si no está él, no hay nadie que pueda tener templanza de recibir la balón, de darse de la vuelta, poder... hacer alguna jugada, dar dos pases seguidos. No sé si estás de acuerdo en que...
No, es que me parece que era hasta más sencillo que eso, ¿no? Yo ya no pedía darse la vuelta, ¿no? Era dársela al compañero. Es que en esos 20 minutos fueron incapaces de dársela al compañero en pases fáciles, ya digo, simplemente para retener el balón, no digo ni para generar peligro, ¿no? Para defender con el balón, mínimamente. Y no sé, yo no diría que... Bueno, la ausencia de Pablo Torre evidentemente se nota siempre, ¿no? pero no hasta ese nivel. Yo creo que a ese nivel se tiene que llegar con Pablo Torreo sin él. La verdad es que ya digo que los últimos minutos fueron muy, muy preocupantes.
Un suplicio. Y muchos nervios. Y me refiero al empate. Porque hay veces que tú, como el corazoncito verde y blanco que tenemos, parece que hay más sensación de peligro del que realmente es, pero no. En este caso, Parera hizo dos paradones que si no llega a estar él, pues a lo mejor está hablando de un empate y a sufrir media hora y a ver qué pasaba. Es que llegaron con peligro. Es que éramos unas madres atrás. Es que no había contundencia ni seguridad defensiva que... Yo es que ahora mismo pienso y digo, madre mía, se me está cayendo todo lo que pensaba que tenía este Racing como un castillo de naipes.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que merecieron el empate y el empate hubiera sido esa media hora más con el equipo, con las sensaciones que estaba dando. Pues la verdad es que, bueno, no tiene sentido pensar que hubiera pasado, pero la verdad es que no era para ser optimista. Y no lo sé, lo del entramado de lo que pensamos que va a ser este Racing, bueno, no deja de ser este castigo, la Copa Federación, esto que nos ha tocado y que si pensamos, bueno, pues como nos ha pasado otras veces cuando en Copa éramos favoritos y nos tumbaba un equipo inferior y bueno, no tiene por qué tener consecuencias en Liga, vamos a pensar, ¿no? Quizás más preocupante que en Liga tampoco hemos acabado de ver que lo que se supone que va a ser este equipo, empezar a ver esa muestra, ¿no? Sí. De un equipo bien, bien montado y muy protegido y bueno, eso que creemos que va a ser y que no acabamos de verlo ni ahí ni en lo que sería proponer algo de juego para llegar a la portería rival, ¿no?
Yo sé que Romo es coach deportivo y que públicamente tiene que decir lo que tiene que decir, por mucho que nos duela y no estemos nada de acuerdo, como el otro día en sala de prensa contra el Racing de Ferrol, pero es que ayer dejó de decir que le hubiese preocupado que el Racing mostrara el mejor momento ayer, como que era muy pronto. El problema, y lo he comentado antes, José Ramón, es que yo no veo nada positivo ahora mismo en el Racing, veo un estancamiento global, no sé a qué quedarme, no es un equipo defensivo porque le crea muchas ocasiones, en ataque tampoco tiramos mucho a puerta, a no ser que un equipo rival se abra, como ayer hizo el Arenas de Guecho, y ahí llegaron algunas ocasiones, y también es cierto que nos guardamos la carta de Soco, que no jugó ni un minuto, ahí le damos descanso, pero es que yo ahora mismo veo al Racing y no sé a qué quiere jugar Romo. Y él dice que le preocuparía estar al mejor nivel, pero es que no veo un nivel bueno. Yo veo el equipo estancado y sin ideas.
Sí, bueno, son esas cosas que tiene que decir un entrenador, entiendo, ¿no? Sí. Yo sí creo que tiene la parte de razón esa de que la temporada es muy larga. No es la del año pasado, que bueno, en realidad los errores no tenías tiempo de corregirlos. En esta temporada es una temporada como las que estamos habituados a bueno, que es muy larga y que en efecto... Bueno, pues cuando hay que estar bien de verdad es en invierno y
abril, mayo.
Y luego ya para rematar en primavera, ¿no? Sí. Pero es verdad que hoy por hoy esa mejora que debería tener en ese plan que entiendo que hay, ¿no? Que es el de tener un equipo muy protegido y llevar el balón rápido a los cuatro de arriba, que son los que son diferentes, y generar peligro ahí. No estamos viendo ninguna de las dos cosas. Y evidentemente yo lo que entiendo es que podemos acabar viéndolo. Y luego hay mucho margen de mejora para los futbolistas que vinieron o que han venido nuevos, ¿no? Que todavía yo creo que prácticamente no hemos visto ninguno.
Y ya la última. Bueno, por cierto, hablando de eso, el propio míster, lo has escuchado antes en el último corte, hablaba de que seguramente este fin de semana iba a entrar Harper y a la siguiente Carlos Castro o viceversa, ahora mismo no recuerdo. Pero, de momento, lo que dice la nota oficial del club ahora mismo en la web es que no. Afrontará el choque liguero contra el Calahorra con las bajas por lesión de Harper, Carlos Castro y Sergio Marcos. Así que ayer ha pecado de optimista porque ninguno de los jugadores con molestias se recupera para este partido, a ver qué sucede en el próximo encuentro de Copa Federación, como digo, frente al Avilés, seguramente el miércoles que viene. La última que te hago, porque tenemos que ir terminando, José Ramón Esquiaga, a modo global ya, quizás somos demasiado exigentes por la trayectoria del Racing de los últimos 10 años, donde hemos estado penando en la segunda división B, hoy primera red, y le seguimos exigiendo en mayor medida lo que el Racing puede dar. Y el único que lo ve, entre comillas, claramente, es Romo, que estará diciendo, madre mía, seguimos adelante, hemos ganado el partido, estamos ahí todavía vivos, lógicamente, y enganchados a los puestos de playoff de ascenso. ¿Qué más quiere esta gente?
No lo sé, es la gran cuestión esa, ¿no? Yo, por mi parte, tengo la sensación de que no. Yo estoy dispuesto a tener paciencia y creo que no es el momento para pensar que esto es un desastre. Pero quiero verle al equipo con un calendario más exigente, como va a ser a partir de ahí y a partir de ahora, y ver lo que es capaz de dar, porque yo creo que sí hay plantilla, ya digo, no no por la historia del Racing, yo creo que por lo que veo y uh-huh. por y, sin conocer tampoco a todos los rivales,
sí, pero hemos visto partidos,
sí. Yo creo que ahí el Racing tiene argumentos para pedirle más, y luego esta es una categoría que somos todos nuevos en ella, pero que en realidad, como no estás arriba, puedes muy fácilmente estar abajo, y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Bajan 5 de 20, la verdad es que, sí. que ser de mitad de tabla es condenarte a mirar de reojo el descenso.
Es tremendo, y no sé si el sexto por la cola tiene todavía de promoción, de los peores decimoterceros de los grupos, ¿eh? Creo que tengo que mirarlo y asegurarlo. Pues José Ramón, ha sido un placer que te hayas pasado unos minutitos por aquí por los estudios de COPE Cantabria.
Pues igualmente, sí.
La próxima, a ver si es con mesa y mantel en el hipódromo de Suso.
Eso será mejor todavía.
Para sí. debatir con otro contertulio y estar mucho más, de forma más agradable, y con Gerardo Cisniega, que es lo que tiene, es un poco del peaje que tenemos que pagar. Tener sí. a Gerardo también los lunes en el hipódromo de Suso. Un abrazo, José Ramón.
Pues muchas gracias por invitar.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Enhorabuena, conductor. Ya puedes repostar en Cantabre Hoy, la gasolinera con mejor calidad-precio de Cantabria, abierto 24 horas. Cantabre Hoy, en Torrelavega, barrio Sierra Pando 371, junto a Mercadona.
Del 7 al 17 de octubre, fiestas de Nuestra Señora del Pilar en Guarnizo. Con múltiples actividades, motocross, remo, patinaje, gincanas, slalom, baile, talleres, fiesta infantil, espectáculos, teatro, conciertos. Y el martes 12, misa solemne con procesión. Fiestas de Nuestra Señora del Pilar en Guarnizo. ¿Dónde quieres estar? Organiza el excelentísimo Ayuntamiento del Astillero.
Plan Renove Ventanas en Ingeven, 30% de descuento en sus ventanas de PVC y aluminio, financiación a 36 meses sin intereses, y le tramitamos la subvención del Gobierno de Cantabria hasta del 40% al cambiar todas sus ventanas. Pida presupuesto con Ingeven, acertará. Ingeven, 942-83-40-79. Repetimos, 942-83-40-79 y ventanasingeven.es.
Ingeven, fabricante autorizado Reau.
Nos quedan 2 minutitos y medio para poner el punto final. Hay que decir que la gimnástica, como digo, también dio una muy buena imagen ayer en el malecón. Doblegó justamente, incluso el marcador se quedó corto con ese 1-0. Nada más comenzar la segunda parte, minuto 48, Vitienes daba esa merecida ventaja al conjunto blanquiazul y superó la ronda frente a los riojanos. El próximo rival va a ser Leioa en el malecón, seguramente el miércoles a las 8 de la tarde, aunque todavía no está corroborado de forma oficial, aunque la gimnástica rápidamente se ha apresurado ya en pensar en la liga. En el próximo rival, que será el domingo a las 5 en Bárcena de Piedeconcha, en el Alpedre, con ese partido ante el Torina. A ver si no se despistan y buscan también en esa tercera ref a nivel cántabro buenos resultados para seguir estando ahí arriba junto a la Cultural de Guarnizo en lo alto de la clasificación. Hay que decir que en esa clasificación el rival de la gimnástica, el Leioa, está mal situado. En la tercera división ref vasca está 12º con 7 puntos, y recordamos que el Leioa es un conjunto que estuvo el año pasado en segunda vez. Es decir, bajó 2 categorías de golpe. Y bueno, de momento no está nada bien y encima juegan en el malecón. Así que suerte a la gimnástica, y en esa hipotética final, en el Sardinero, entre Racing y Gimnástica, el que más pueda, capador, que diría aquel, y que se lleve el gato al agua y esa plaza en la Copa del Rey para acompañar al otro equipo cántabro, el Cayón, que estará también en esa ronda del CAO. Y veremos a ver qué pasa con el Solares, ¿eh? Que también tiene que jugar esa eliminatoria previa de los campeones de preferente para ver si es posible tener incluso 3 conjuntos cántabros en la Copa del Rey. Y rápidamente te cuento que ayer hubo esa derrota del Unicaja Banco Sinfín en Irún, 28-25. y le hace bajar al descenso, aunque empatado con varios clubes, como el Vasco Balomano Torlavega, que ganó por fin ese partido 27-23 ante el Cangas en un Vicente Trueba entregado. Hay mucha igualdad y veremos a ver qué pasa este próximo fin de semana, aunque los torrelaveguenses no van a jugar porque su rival es el Barcelona en el Palau y tiene que jugar los azulgrana como campeón de Europa esa Super Globe en Arabia Saudí. Así que el partido se aplaza del Vasco Balomano Torlavega. Quien sí juega en casa contra Cuenca será el Unicaja Banco Sin Fin. Esta información gracias a la Sociedad Regional de Cultura, Educación y Deporte. Te dejamos con lo que te interesa con La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Estás escuchando?